Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 25 minutos, sintonía de Deportes COPE, dos formatos, dos duraciones, la abreviada hasta las 3 y media en el 104.5, COPE FM, allí Pilar García Muñiz te va a seguir contando todo lo que te interesa en el tramo final de mediodía COPE, hasta que a las 4 tomen su relevo los chicos de la tarde, que es hasta donde vamos a estar nosotros, hasta que los chicos de la tarde también se hagan con la antena de la COPE, en el tramo local de Deportes COPE Valladolid, en el 101.2 y en el 105.6. En la jornada de hoy, martes día 16 de abril, con Leire Chorro a los mandos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 20 de abril, desde la 1:30 de la tarde, Amorebieta, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, T, Al, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguera Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas, Bustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
El Real Valladolid ha tenido a bien hacer oficial el parte médico de los jugadores que están ahora mismo figurando como inquilinos de la enfermería. Una enfermería que apenas se ha durado unas horas deshabitada después de que Amat Ndiaye recibiera el alta y vaya a ser precisamente mañana quien ocupe la zona mixta del Estadio José Zorrilla para ser galardonado como el mejor jugador del mes de marzo a juicio de la afición del Real Valladolid. La verdad es que el mes de marzo tampoco tenía muchos candidatos más que el que ha anotado 3 goles en ese mes, como es el caso de Amat Ndiaye. Pues bien, el único que tiene ahora mismo una duración más o menos cierta, con certezas, de la duración de su lesión es Stipe Biuk, que va a estar 3 semanas en el dique seco después de sufrir un pinchazo en el aductor izquierdo en el primer tiempo del partido ante el Eldense el pasado sábado. Mediante una resonancia se ha confirmado que sufre una lesión muscular. 3 semanas. Por su parte, Sila sufrió un pinchazo durante una sesión de entrenamiento la semana pasada, algo que se obvió incluso después de haberse producido esa dolencia. Sufre una rotura en el tendón del aductor derecho. Al principio parece que todo va bien, pero el plan de recuperación dependerá de su evolución. En todo caso, es una dolencia que genera muchas dudas sobre si va a ser o no capaz de estar en el tramo final de la competición. Y Kennedy, que sufrió también una lesión muscular en los isquios izquierdos en la jornada del pasado sábado ante el Eldense, también es baja y el plazo de recuperación dependerá de su evolución. Es decir, todo condicionado a ver cómo evolucionan tanto Sila como Kennedy para poder fijar un plazo de evolución positivo. Sin embargo, con Biuk ya se ha decidido comunicar que van a ser un máximo de 3 semanas las que esté ausente, con lo que llegaría al tramo final de la competición. Y en breves días se va a celebrar en Valladolid la Copa de Europa 3 de baloncesto en silla de ruedas. De los 8 equipos nos hemos quedado en 7. AMIF Vigo ha sido descalificado, le han dado todos los partidos por perdidos después de proceder a cometer una alineación indebida al alinear a un jugador que llegó después del cierre de inscripción, un jugador que había llegado con autorización por una lesión pero que no había sido inscrito en el plazo que otorgaba la federación. Ante una reclamación de un equipo italiano, el que quedó segundo detrás de Vigo, ha sido eliminado. Y lo bueno es que los italianos dicen que es que ahora a ellos no les da tiempo y tampoco van a venir, con lo cual puede haber cambio en el programa de partidos. 3:30 de la tarde. Tres y media a principios de este mes se han celebrado en Guimarães, en Portugal, los campeonatos de Europa de gimnasia trampolín con muy buenos resultados para la delegación española que tenía entre muchísimos gimnastas a varios gimnastas vallisoletanos, como es el caso de David Franco o de Diana Sanz o de Andrés Martínez o de Carlos del Ser. Todos ellos han estado en ese campeonato de Europa donde la delegación española ha conseguido 7 medallas. Son chavales y chavalas que entrenan habitualmente en los clubes de Valladolid y a los que sigue muy, muy de cerca como coach motivacional Pedro del Barrio, que hace a todo. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal estamos, Juan Carlos?
Bueno, oye, 7 medallas es un gran resultado porque iguala, si no me equivoco, el máximo que España había conseguido en un europeo del año 22.
Sí, la verdad que los resultados del equipo nacional han sido muy, muy, muy buenos. El trabajo ahí, lógicamente, de los clubes de Valladolid, tanto Pisuerga como Arroyo, pues la verdad que han hecho un muy buen trabajo, el resto de clubes de toda España. Y sobre todo la cabeza pensante de todo esto, ¿no? Que es el seleccionador, que es Guillermo, que la verdad que ha realizado un trabajo fantástico y está creando ahí una simiente buenísima, no solo para el presente, sino para el futuro.
Pues seleccionador Guillermo Villa, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes a los dos.
Bueno,
hola, Guillermo.
Lo primero, enhorabuena porque volvéis a estar en vuestro límite, en vuestro listón alto, ¿no?, de consecución de medallas de un europeo que yo creo que cada año, por lo que leo en las crónicas, cada año tiene un nivel más alto también.
Sí, en realidad son las mismas medallas que conseguimos en Rimini hace 2 años, en el europeo también, y luego en el europeo que fue el punto de inflexión para nosotros, que se llevó a cabo aquí en Valladolid, en Pisuerga, en el 2016, que ahí es donde podemos decir pues que arranca todo este cambio, ¿no?, en este deporte, esta involucración por parte de todo el país, los clubes, entrenadores, y que empieza a mover esa rueda que ha sido, pues eso, dando vueltas a la rueda y cada vez pues colocándonos en las partes más altas del nivel mundial y europeo. Entonces, pues bueno, ahora mismo España es una potencia pues mundial.
Viendo el resultado, viendo el palmarés, tampoco hay un equipo que abuse, que sea dominante al 100%, porque ha habido varios equipos que han estado en el podio, algunos habéis repetido, como es el caso de la delegación española, pero no sé, como que hay un nivel muy repartido, ¿no?, entre sobre todo la zona occidental del continente.
Sí, también es cierto, por ejemplo, nosotros en estos años que te comentaba, nos hemos juntado mucho con otros países para generar pues esa conexión, ¿no? Cuando vas a competir, que la competición no sea tan agresiva. Entonces, con Francia, Alemania, Portugal, han sido países con los que nos hemos hecho training camps y bueno, al final es muy enriquecedor por todas las partes, ¿no? Y a nosotros, pues el hecho de juntarnos con países que hace unos años nos llevaban ventaja, pues nos ha ayudado, nos ha hecho un poco de zanahoria, ¿no? Tenerlos ahí y trabajar ahí, copiar y ver, porque muchas veces se expliquen las cosas. La imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Pues eso de estar con otros países que te llevan ventaja, pues nos ha ayudado también mucho a crecer. Entonces, es verdad que el medallero se ha repartido bastante bien.
¿Cómo es la progresión de la gimnasia de trampolín en España? Porque imagino que hace 10 años sería un deporte absolutamente minoritario y, sin embargo, ahora, como tú dices, ya tenemos incluso representantes en los Juegos de París.
Sí. Para mí, como te digo, en el 2016 es cuando yo oficialmente me hago seleccionador nacional y pongo en práctica pues mi proyecto olímpico, y lo primero que hago es unir al país. El país, veníamos de una época en que, bueno, estaba todo el mundo para un lado diferente que para el otro, no había equipo, cada uno pensaba en sí mismo y había muy, muy mala relación entre la mayoría de técnicos, que eso se transmitía evidentemente entre los gimnastas. Y el primer propósito que tuve yo fue una reunión con todos y decir que a partir de ahí era el kilómetro cero, que había un proyecto olímpico, que el que quisiera estaba invitado a subirse al carro, siempre sería bien recibido, pero olvidando todo lo anterior, porque eso no nos iba a ayudar a nadie, era todo muy tóxico. Y bueno, a día de hoy pues bueno, 100% no lo hemos conseguido, siempre hay alguien que aún tiene buena memoria para según qué cosas, pero sí que el 95%, y ahora somos todos una pieza. Entonces todo suma, todo el mundo se alegra de lo que haga su compañero u otro entrenador de otro club, y eso ha hecho que todos haya crecido de una manera espectacular. Hoy en día, pues como tú comentabas, ¿no?, la clasificación olímpica, al final sabíamos que como mucho íbamos a tener un chico y una chica, y bueno, pues los que no han podido conseguirlo, evidentemente, tienen que pasar su duelo, pero están muy contentos de que sea un compañero de ellos el que lo haya conseguido, y están dispuestos a trabajar hasta el día que se vayan a los Juegos Olímpicos para ayudarles a prepararse lo mejor posible.
Guillermo, con los dos clubes que hay en Valladolid, ¿qué peso tiene nuestra, o qué representación porcentual puede tener nuestra capital a la hora de tener en cuenta gimnastas que salen de los clubes Arroyo y Pisuerga?
Pues hoy en día son una comunidad que aporta muchísimos gimnastas al equipo nacional. No sabría decir exactamente si un 70 o un 60, porque en cada año pueden haber movimientos, ¿no? Hay generaciones en según qué momento, pues que una comunidad pues aporta más. Luego también las lesiones son muy desagradables, es un deporte traumático, entonces bueno, a veces una lesión se te puede alargar en el tiempo, pero sin duda, teniendo en cuenta trampolín y doble mini tram, trampolín es la modalidad olímpica, doble mini tram es otra modalidad dentro del trampolín, Valladolid aporta muchísimo, muchísimos gimnastas.
Ha hablado Guillermo de las lesiones, ahí es donde entra el trabajo un poco del recuperador mental, que es el papel que lleva a cabo aquí en Valladolid Pedro del Barrio. Pedro, teniendo en cuenta que los chavales pueden estar semanas, meses trabajando para un momento en concreto que no va más allá de unos segundos y que depende incluso de la más mínima postura diferente a lo que el reglamento aconseja, eso puede generar ansiedad e incluso pánico a los chavales, porque siempre está el fantasma del fallo y, como decía Guillermo, el fantasma de una lesión, porque es un deporte con cierto riesgo.
Sí, sí, lo primero, aclarar que yo colaboro con gimnastas que están en la selección española, pero yo, lógicamente, por encima de mí hay mucha gente, psicólogos y tal, pero yo soy el coach de dos gimnastas, de Robert Villarrasao y de Jorge Martín, para que nadie se enfade. O sea, yo, mi relación con Guillermo es muy buena, con Samuel Castro también, y bueno, pues yo creo que a raíz de ahí partimos, ¿no? Por lo menos para quedar claro mi posición, que es lo que hago yo con algunos gimnastas de la selección. Y luego, lógicamente, vamos a la parte que un coach puede aportar a un gimnasta o a un deportista, ¿no? Que es sobre todo el miedo, el pánico y las sensaciones negativas para competir. O sea, es lo más difícil de manejar para un entrenador o para un coach o para un psicólogo deportivo. Y desde luego, el miedo a las lesiones es uno de ellos, pero yo como coach lo que he descubierto en el deporte individual es el pánico a competir, sobre todo el miedo a equivocarte antes de empezar a moverte, ¿no?, antes de empezar a saltar. Entonces, sobre eso se trabaja con herramientas que te ayudan a superar el miedo, porque al final tú eres el que tiene la última palabra, ¿vale? Y controlar y engañar un poco al cerebro para que esas sensaciones pues vayan por lo menos combatiéndose y que no se hagan tan fuertes y sean más fáciles de eliminar, ¿no? Pero bueno, desde luego que insisto, el deporte individual es muy complicado. Y el mérito de los deportistas es tremendo, porque el momento de la competición es duro y complicado de manejar.
Guillermo, ¿se nota cuando llega la competición? ¿Se diferencia al gimnasta que está mentalmente bien entrenado y al que no?
Sí. A ver, yo creo que hoy en día es lo que marca la diferencia. Porque a nivel técnico, hoy en día ya hay muchos recursos, los entrenadores... También con el tema de las redes sociales, pues hay mucha información que antiguamente, por ejemplo, cuando yo era gimnasta no tenía, ¿no? Entonces, hoy en día la formación técnica la tenemos todos bastante bien. Si el gimnasta, el deportista, tiene las cualidades necesarias, en realidad lo que necesitas es que sea capaz de competir. Porque esos deportistas, cuando van a competir, lo que tienen que hacer en ese momento, en lo que tú comentabas que dura tan poco rato, que son 30 o 40 segundos su actuación, lo vienen preparando, pues a lo mejor 4 años, que es un ciclo olímpico, ¿no? Pero ese momento es el que determina realmente todo lo que has estado preparando, porque es tu cabeza, porque tú tienes mecánicamente, has mecanizado todos los gestos técnicos, los tienes coordinados, tus reflejos están bien, pero tu cabeza es la que manda. Si tu cabeza no está entrenada igual que tu físico y tu técnica, pues evidentemente no lo vas a conseguir. Al final necesitamos una suma de todos los apartados para que ese día, a esa hora, cuando te llaman por tu nombre y tú estás solito encima de un aparato que hace 5x3 y un pabellón lleno de gente y te juegas el trabajo de 4 años, pues tu cabeza esté bien sintonizada con tu cuerpo, ¿no? Es muy difícil, por eso es muy importante el trabajo que hace Pedro.
¿Qué es más complicado, la preparación para la competición o, en caso de que las cosas no salgan bien, compartir el duelo con el chaval?
Sí, bueno, yo creo que durante una temporada te encuentras con las dos situaciones. Te vas a encontrar con alguna competición en la que no has estado acertado y tienes que entender al deportista, pensar como él, saber lo que puede necesitar y rápidamente, en cuanto ya ves que hay síntomas ya de recuperación, pues arrancar de nuevo, volver con la rutina y comenzar otra vez a buscar el siguiente objetivo inmediato, que es el más importante, la siguiente competición, la más cercana. Y sobre eso vamos trabajando, pero te encuentras con estos escenarios durante toda la temporada, el victorias, que también son complicadas de asimilar, ¿eh? Hay deportistas que las primeras victorias, normalmente cuando vienes de una época muy negativa, las primeras victorias les pueden confundir, ¿no? Y el conseguir ese equilibrio competitivo entre euforia, respeto a tu deporte y sobre todo eliminar sensaciones negativas, ese equilibrio se consigue trabajando todas las semanas con los chavales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a raíz de ese trabajo y moviéndote en esos escenarios tan tan diversos, al final serán todos, ¿no? El positivo, el negativo y el volver a resurgir de una etapa en la que los resultados han sido menos positivos.
Guillermo, seleccionador, para ir acabando, ¿cómo hacéis el seguimiento anual de la temporada de los gimnastas? Porque imagino que se tiene que hacer una especie de scouting, utilizando un término de otro deporte, en el que la coordinación con los clubes tiene que ser total.
Sí, nosotros, bueno, desde la pandemia tuvimos que adaptarnos un poco a la pospandemia y todo el trabajo de seguimiento lo hemos hecho online, a través de vídeos. Hay un programa de controles que se plantean según el calendario competitivo, ¿no?, para el equipo nacional. Y entonces los gimnastas y los clubs tienen que registrar a través de unos vídeos que me mandan en las fechas que se piden, y yo con eso, pues yo junto con los jueces que están oficiales de la federación, se valoran, y con eso hacemos un ranking, y en cada competición se cierra un seguimiento y van los 4 mejores deportistas, o chicos y chicas, para esa competición, y así durante todo el año. ¿Qué ocurre? Que al final, pues bueno, es una competitividad muy muy sana, en el sentido de que no tienes un equipo fijo toda la temporada, y esto pues hace que tú puedes perder una oportunidad en un campeonato, pero sabes que a lo mejor en 2 meses tienes otra Copa del Mundo y tienes otra oportunidad de seguir trabajando, presentar tus vídeos y clasificarte. Antiguamente, antes de la pandemia, que el próximo año ya volveremos si todo va bien a este formato, se hacían controles visuales, ¿no? Es decir, reales en el momento. O sea, por ejemplo, Castilla-León, campeonato de Castilla-León, pues yo me desplazaba allí, veía a los gimnastas, veía cómo entrenaban y cómo competían, porque es lo que te comentaba antes. Una cosa es competir, otra cosa es entrenar. Entonces puedes ver que hay gimnastas que entrenando son unas auténticas bestias, pero van a competir y ese día pinchan. Entonces el gimnasta es válido, tenemos que ayudarle a que sea capaz de competir bien, ¿no? Y hay otros deportistas que son los típicos que a lo mejor, ostras, se les da muy mal entrenar y luego son muy competitivos, ¿no? Entonces, bueno, al final yo intentaba tener toda la visión y yo me desplazaba en cada competición autonómica, más algún control que hacíamos esporádico, a hacer el seguimiento. Y eso es el formato que espero poder volver a llevar a cabo a partir del próximo año.
La siguiente cita, los nacionales en Pamplona, ya en 15 días, ¿no?
Bueno, 20, es el 20. Del 9 al 12, sí, quedan 3 semanas aproximadamente.
Guillermo Villa, seleccionador nacional de gimnasia de trampolín, muchísimas, y de doble minitrampolín, que no se olvide esa disciplina, que parece que siempre la dejamos ahí como el apellido del nombre, trampolín y doble minitrampolín. Muchísimas gracias, enhorabuena, y que todo vaya encarrilado en los Juegos de París, donde ya estar para la gimnasia, para cualquier disciplina, es un auténtico éxito. Un abrazo, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo. Adiós, Guillermo, un abrazo.
Don Pedro, pues, ¿qué quieres que te diga? Que me parece dificilísimo trabajar mentalmente en un deporte individual con los chavales, porque en los deportes de equipo tienes el refugio, el abrigo del grupo, pero aquí es que estás tú solo, me cachis.
Sí, sí, la verdad que sí, ¿no? Necesitas una formación muy específica y bueno, y adquiriendo conocimientos de lo que es la competición individual, ¿no? Tienes tienes nociones de lo que es la motivación del deportista, pero hay detalles muy particulares que van directamente enlazados con el deporte individual y hay que estar muy bien preparado para, bueno, pues para que no te sorprenda nada y saber qué tienes que hacer en cada momento, ¿no? La verdad que es complicado. Los chavales se juegan, como decía el seleccionador Guillermo, se juegan todo después de 4 años en un, y me consta porque lo he sufrido con uno de mis chicos, se lo juegan todo en 40 segundos y por 70 centésimas no estás en una Olimpiada. Centésimas, ¿eh? Yeah. Y es duro, es duro.
Pero ¿sabes lo que pasa, Pedro? Lo que pasa también es que a ti te puede parecer que no es todo objetivo, sino que hay subjetividad que contemplar, porque a ti te puede parecer que tu ejercicio ha sido más que aceptable y ese día uno de los jueces se ha levantado mal y dice que no, ¿no? Y también con eso, con esa variable, tienes que prepararte.
Ya, pero bueno, yo creo que los jueces forman parte de este deporte.
Claro, sí, sí, sí.
No puedes valorarle porque una vez es a favor, otra vez en contra, no, pero yo creo que ahí no deberemos, yo no he entrado nunca, de hecho, les defiendo igual que en el fútbol, ¿no? Yo creo que muchas veces seguramente un gimnasta ha tenido muchas oportunidades durante todo un año para poderse clasificar y quizás en la penúltima o en la última, pues por 70 centésimas no entras, claro, y luego te pones a rebobinar y dices, joder, claro, que también ha tenido 5 oportunidades más y no lo ha aprovechado. Entonces, no es por un juez, o sea, yo creo que es el trabajo de todo un año, que sea todo lo duro que nos imaginemos, pero sin duda los jueces aquí, si no fuera por ellos, no habría deporte. No habría deporte ni este ni ninguno.
Pedro, gracias. Hasta el viernes.
Venga, hasta el viernes, amigo. Un abrazo.
Hasta luego. Son las 3:47. Sweet love, sweet chariot, coming for you, carry me. Y cuando suena esta música, automáticamente detrás tiene que sonar la voz del rugby en Valladolid. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Bueno, pues ya tenemos cuartos de final de la Liga de División de Honor y yo no sé qué valoración hacer.
Bueno, pues desde el punto de vista local, yo tengo una valoración muy clara para los dos candidatos, los dos vallisoletanos, tanto El Salvador como el BRAC. A un equipo se le valora por lo que crees que es capaz de conseguir. Entonces voy a ser duro con el Quesos y voy a ser muy bueno con El Salvador. Y te digo por qué. Yo a principio de esta segunda vuelta pensaba que El Salvador lo iba a pasar mal. Y es más, yo creía que iba a perder incluso todos los partidos de esta segunda vuelta. Bueno, pues fíjate cómo los chamizos me han hecho pensar todo lo contrario. El equipo de El Salvador ha estado formidable. Ha firmado esta segunda vuelta con un notable alto. Ha ganado al Quesos en casa. Ha ganado el otro día en San Boy, allí es muy difícil, bueno, pues se ha colocado cuarto. Es verdad que tiene menos puntos que el Quesos, y es verdad que el Quesos, bueno, pues la ha sacado, pues mira, de 39 a 56 hay un montón de puntos. Pero claro, cuando uno habla del BRAC Quesos entre Pinares, el equipo que lo han conseguido todo en las últimas temporadas y tal, piensas que va a quedar el primero o el segundo. Sí, bien, ha quedado segundo, pero es que ha perdido 3 de los 5 partidos de esta segunda vuelta. Algo para mí sorprendente, porque bueno, que pierdas con el líder, con Burgos, pues entra dentro de lo posible. Que pierdas el partido del derbi, bueno, teniendo en cuenta cómo llegaba uno y otro, también puede entrar dentro de lo posible, aunque menos. Pero lo que no es normal es que haya perdido también con Alcobendas. Y bueno, pues ahora mismo vemos a un Salvador con una trayectoria muy ascendente y un Quesos con dudas. Y así todo, pues bueno, pues te puedo leer cómo ha quedado la parte alta. Los que van a luchar por el título, que es primero Burgos, con 66 puntos, segundo el BRAC, con 56, tercero el Ciencias, ahora hablaremos si quieres, 47, sí. Cuarto el Salvador, 39, quinto Alcobendas, 34, y sexto San Boy, 33. Ya estos por el título se suman el séptimo y el octavo, estos ya de la parte de abajo, los que han luchado para evitar el descenso, que son Cisneros con 37 y Les Abelles con 30, Juan Carlos.
Bueno, pues precisamente Cisneros va a ser el rival del BRAC Quesos entre Pinares este próximo día 21, el mismo día que Les Abelles va a jugar en Burgos. Un día antes el Salvador recibirá Alcobendas y lo que no sabemos es lo que va a pasar con el partido programado para el domingo entre Ciencias y San Boy, Teto.
Claro, es que tú fíjate, la ley que dice que cuando haces una incomparecencia, que es la que hizo el otro día Ciencias de Sevilla no viendo jugar a Valladolid en Pepe Rojo contra el BRAC, bueno, pues le dan el partido por perdido, el Quesos lo ha ganado 21-0, 5 puntos para el Quesos, y les han sancionado con... Carlos.
Ahí, ahora, Teto, dime, a ver.
Ahora. Sí. Bueno, les han sancionado con 2 puntos, bien. Pero, ojo, una multa, que todavía está por estimar, entre 600 a 3.000 euros, que eso, bueno, hace daño económicamente, pero ojito, a la segunda incomparecencia les bajarían de categoría, perderían la categoría de división de honor. ¿Esto qué supone? Que tenemos una plantilla cabreada, enfadada, con razón, porque hace 4 meses que no les pagan, y que tienen la sartén por el mango, porque si no se presentan el próximo domingo a jugar esos cuartos de final entre Ciencias y la Unión Esportiva Samboyana, al club científico le pueden condenar a bajar a la división de honor B. Entonces, claro, yo me imagino que los directivos del Ciencias estarán esta semana como locos intentando conseguir medios para pagar, si no es la deuda total, gran parte de ella, porque como se cabren de verdad los jugadores, al Ciencias lo meten en un gran problema, ¿eh?
Lo que pasa es que los jugadores ya deberían haber manifestado alguna intención a día de hoy, martes, porque recordemos que la incomparecencia la anuncia el Ciencias el viernes, jugándose el partido el domingo, con lo que prácticamente a nadie le cedió poder o capacidad de maniobra para poder organizarse a nivel económico su directiva o a nivel organizativo el propio BRAC. Yo creo que debería entre hoy y mañana ya decirle a plantilla, su capitán, si van a recibir a Samboy, más que nada para que Samboy no vaya a Sevilla.
Hombre, desde luego sería una faena gordísima que hicieran viajar a los chicos de Samboy, encima un viaje ni más ni menos que desde Barcelona hasta Sevilla, para que luego última hora dijeran que no. Yo entiendo que la directiva, que sé que está trabajando para conseguir una solución a esto y que además me consta que parte de esos directivos, algunos están poniendo dinero en su bolsillo, ya sabemos que aquí ha habido un problema con un patrocinador en el site y hay un problema con el Ayuntamiento de Sevilla, que tienen un patrocinio firmado y parece ser que el dinero no llega, muy bien, vale. El caso es que los jugadores no han cobrado y lo que dices tú, si van a jugar que lo digan y si no va a jugar que lo digan, porque no es de recibo que estemos así a estas alturas. Pero vamos a ver, esto hace muchísimo daño al rugby español, viene a abundar en problemas que ya hemos visto otras temporadas con la selección española, con descalificaciones, y habla muy poco bien del intento de que el rugby sea profesional. En cualquier caso, bueno, pues eso que decías tú, ahora los cuartos de final, esta semana, el domingo se juegan 3, que es el Ciencias Unión Esportiva, perdón, el Ciencias de Sevilla, sí, contra la Unión Esportiva Samboyana, 12:30, BRAC Cisneros en Valladolid, Pepe Rojo, 12:30, El Salvador Alcobendas, no se puede jugar el domingo, lógicamente, por coincidencia, juega el sábado a las 5 de la tarde en Pepe Rojo, y otro partido, el Burgos Abelles, a las 12. Y luego, también, luego decirte que... Vamos a ver.
Ahora. ¿Ahora?
¿Sí?
Ahora, venga. Sí, creo que ahora que tiene el problema del retorno es Miguel Ángel Torres. Ahora parece ser...
Madre mía, con este teléfono, ¿qué guerra me está dando? Bueno, el ganador del Burgos Abelles debería enfrentarse al ganador del Salvador Alcobendas. Y luego el ganador del Ciencias Unión Esportiva Samboyana,
sí,
debería enfrentarse al ganador del BRAC Cisneros. Así está el cuadro. Por la parte de arriba Burgos, por la parte de abajo el Quesos. Y una noticia, no sé si buena o mala, el Quesos y el Salvador, el Quesos, que es un... El Quesos es el BRAC, Quesos entre Pinares y el Salvador, no pueden enfrentarse ya exclusivamente hasta la final. Es decir, ¿podría haber una final vallisoletana? Podría. ¿Difícil? Muy difícil. Para mí el gran favorito ahora mismo sigue siendo Burgos y ya que en el partido Burgos-Abelles yo le doy un 90% de posibilidades a Burgos. El Salvador-Alcobendas está más repartido, pero para mí un 70-30 a favor del Salvador. El BRAC Cisneros yo te diría que un 75-25 a favor del Quesos, y el Ciencias Samboy, pues depende si se juega, si no se juega, si con qué ánimo, entonces está todo bastante más complicado.
He leído por ahí, además, que si Ciencias no participa, que Samboy, de cara a las semifinales, tendría la posibilidad de pues ahorrarse 80 minutos de partido, más un viaje, es decir, que sería beneficiado Samboy no solo pasar a semifinales, sino por el tema del descanso, un descanso que, recordemos, tiene el BRAC, que no ha jugado esta semana con el Ciencias.
Efectivamente, tú lo has dicho, ya hay gente que se ha quejado de que el Quesos no ha jugado esta semana, y es verdad, pero no es culpa del Quesos, y tampoco sería culpa de Samboy. Desde luego, la culpa sería, evidentemente, del equipo científico, pero estos problemas, la verdad es que nos están haciendo quedar muy mal el rugby. Y luego, me gustaría contarte también que por la parte de abajo, Juan Carlos, este año ha sido apasionante, hasta el último momento, cómo ha quedado todo. Al final, descenso directo para Belenos, el que jugará la promoción es el Barça, fíjate, el Barça, que en otras épocas ha estado jugando por el título, y el que ha estado toda la temporada el último, en la penúltima jornada se puso en la fase, en el penúltimo, en la penúltima jornada, curiosamente, es decir, que iba subiendo poquito a poco, era Pozuelo, y ha salvado la categoría. De tal manera que, repito, último, Belenos, y desciende, el antepenúltimo, el número 11, Barça, y jugará la promoción, y Pozuelo y Ordizia, que han salvado la categoría. ¿Por qué ha sido esto? Pues porque Pozuelo, que ha estado mal toda la temporada, ha ganado 4 de los 5 últimos partidos, y curiosamente, tanto Barça como Belenos, todo lo contrario, perdieron 4 de los 5 últimos partidos. Entonces, bueno, pues un equipo de esta zona, un asturiano, Belenos, de Avilés, baja, y veremos quién sube, que tiene toda la pinta de que puede ser alguno de Madrid también. El rugby madrileño está de moda y está en boga. Puede ser o el Liceo francés o Industriales, ya veremos si no hay alguna sorpresa.
De todas formas, esto del Ciencias, y con esto termino, Teto, no nos puede pillar de sorpresas cuando ya hemos tenido casos como Alcobendas, como La Vila, como Las Rozas, es decir, que esto no es nuevo.
No, para nada, y tienes toda la razón, y yo creo que la Federación debería plantearse sancionar muchísimo más dura a la gente. A ver, la gente del rugby sabemos que esto iba a ocurrir. Vimos que mucha gente de Valladolid, y les conocemos, son amigos, se fueron a Sevilla y se fueron con unos contratos de aquella manera, con una manera de hacer las cosas poco profesional, poco seria, y todos andábamos comentando que esto iba a ser una burbuja. Burbuja fue lo de Kael Alcobendas, que dices tú, el Maru, burbuja ha sido lo de La Vila, burbuja ha sido esto de Sevilla, que a base de meter dinero muy rápido querían ganar títulos, no lo consiguieron.
Mira, se me viene a la cabeza también el Vasco.
Evidentemente los dos equipos de Santander, los dos, que estuvieron en División de Honor no hace tanto tiempo, burbujas. Al final los que aguantan tiempo son los equipos que van pasito a paso, con grandes canteras, con escuelas tradicionales y equipos serios y formales, y no es cuestión de conseguir un patrocinador muy bueno que te dé medio millón de euros si tú esto lo vas a perder a lo largo de 3 o 4 temporadas siguientes. Estamos hablando que, por ejemplo, el Quesos lo que mejor tiene es su patrocinador, un patrocinador que llega más de 2 décadas, y claro, eso te da una fiabilidad. Y luego si tú trabajas así, trabajas con la cantera, como hace igualmente El Salvador, bueno, pues El Salvador también supimos verle con problemas económicos, pero no tiene nada que ver, porque es un equipo muy fuerte con su buena cantera, y cuando tienes una buena base es muy difícil que a poco que trabaje bien la directiva se pierda la categoría, y eso, bueno, pues está demostrando. Una lástima, Juan Carlos, esto que está ocurriendo.
Sí, señor, y además El Salvador, que puede ser uno de los ejemplos de cómo se puede salir a flote o continuar a flote sin alaracas, incluso hasta sin patrocinador, que eso...
Debería ser el ejemplo, sí, sí. Debería ser el ejemplo. El Salvador lo pasó muy mal, sus directivos, muchos de ellos, tuvieron que poner dinero, y no poco, mucho, por amor al Salvador, por amor a esos colores blanquinegros, han demostrado tener paciencia. Y fíjate, basándose en muchos jugadores de la cantera, aunque luego también supieron fichar y fichar bien, bueno, pues estuvieron en finales, ganaron finales, acuérdate aquel año 2016, alguna Supercopa que han ganado luego posteriormente, la Copa del Rey, se me ocurre, pero siempre con paciencia y una base social que la tiene muy grande y una base de una buena cantera. Eso es fundamental. El hacer burbujas, eso te lleva muy poco, es hacerse trampas al solitario.
Miguel Ángel, muchísimas gracias, muy amable por acercarnos estos cuartos de final de la Liga de División de Honor de Rugby. Un abrazo.
Un abrazo, Juan Carlos.
Bueno, pues contarte también que Sila, sin fecha de vuelta, está lesionado, que Kennedy, sin fecha de vuelta, está lesionado, los dos con problemas musculares, y que Buick también con un problema muscular, un pinchazo en el aductor izquierdo, sí que es el único que tiene pronóstico de vuelta. 3 semanas alejado de los terrenos de juego. Un día tenemos que hacer un Excel, ahora que está tan de moda, o hacer una ficha con el Canva, que también está muy de moda, y analizar cuántas lesiones musculares ha habido en el Real Valladolid esta temporada. Creo que estamos en el rango más alto de la historia reciente del Real Valladolid. Y como te comentaba al principio, la Federación ha decidido que el conjunto de baloncesto en silla de ruedas de la MIF Vigo no participe en la Copa de Europa, que está por empezar prácticamente el fin de semana que viene en Valladolid. ¿Por qué? Porque le han atribuido una alineación indebida después de la denuncia de un equipo italiano. Una alineación indebida provocada porque inscribió a todos sus jugadores en el plazo, uno se lesionó de gravedad, pidió permiso para incorporar a otro, pero la reglamentación dice que ese otro no podía haber jugado más que competición nacional, no competición internacional. Con lo cual Vigo no va a venir, se quedan 7 equipos en la Copa de Europa, porque los italianos dicen que es que ahora para ellos ya hay mucho jaleo, que tampoco pueden venir. Así que un grupo de 4, uno de 3, el de 4 es donde está el Fundación Aliados de Valladolid. 4 de la tarde.